Hemos estado tratando de clarificar, de acuerdo a la Biblia, realmente qué significa el poder de Dios. Y como lo dije desde un principio, no es fácil explicarlo en lo literal, porque hablar del poder de Dios, pues realmente es muy difícil, hermanos. Es muy difícil poder establecer como una norma qué es el poder de Dios, porque si tú ves la Biblia desde el principio al fin, pues hay muchas manifestaciones del poder de Dios a través de sanidades, a través de arrepentimientos de naciones enteras, de resurrección de muertos, de cómo hubo transformación de personas, de gente que caminó de una manera y cuando el poder de Dios las tocó, fueron totalmente diferentes. A mí se me viene una a la memoria, a la mente, aquella historia del endemoniado gadareno, que dice la Biblia que este hombre se hacía daño a sí mismo, lo encadenaban, nadie lo podía sujetar y se iba hasta los sepulcros, allá andaba gritando, pero cuando se manifestó Jesucristo a su vida, que es el poder de Dios, a este hombre aún los demonios le dijeron a Jesús, sabemos quién eres, el Santo, el Hijo de Dios, y le dijeron, ¿qué tienes contra nosotros? Y la historia es muy... Es muy ilustrativa para nosotros sobre esto, porque vemos cómo el Señor trae libertad a un hombre que nadie podía ayudar, que nadie podía sacarlo de su situación. El poder de Dios vino a hacer una transformación. Entonces, hablar del poder de Dios y quererlo establecer como una sola manifestación, pues a veces que pecaríamos de ilusos. Porque realmente Dios es mucho más grande de lo que nosotros podamos explicar. O sea, yo sé que me quedaría corto hablar de este tema. Si yo les dijera, no, el poder de Dios es resucitar un muerto, me estoy quedando corto. El poder de Dios va más allá de resucitar un muerto, de sanar a un enfermo, de transformar a una persona, a una nación. Es algo que a veces humanamente no tiene una explicación, que solamente a través de lo que Dios, a través de su palabra y de su espíritu, nos va a empezar a dirigir para conocer de ese poder. Pero el salmista, en el versículo 4 del Salmo 105, dijo esto como una invitación al pueblo de Israel. Buscad a Jehová y su poder. Y es una invitación a que nosotros como iglesia tengamos ese deseo en nuestro corazón, de buscar del poder de Dios. Y no solamente como un deseo, sino como una necesidad, porque yo creo que hay muchas cosas en las cuales el poder de Dios tiene que ser establecido en nuestras vidas, en nuestra salud. Aún ahorita que hablé de las finanzas, muchos necesitan el poder de Dios en sus finanzas. Humanamente estamos a veces limitados y a un tope. Cuando el poder de Dios opera en tus finanzas, opera en tu salud, opera en tu matrimonio, opera en tus hijos, hace una explosión todo eso. Eso es algo que ni siquiera tú mismo lo podrías concebir o detener, porque el poder de Dios llega con una situación extrema sobre nuestras vidas. Y es por eso que en este versículo de la Biblia dice eso, buscad a Jehová y su poder. Y dice, buscad siempre su rostro. Y sé que hablar del poder de Dios para muchos de nosotros pudiera ser algo que a veces se nos hace difícil de nosotros sentirnos, vaya la palabra, dignos de poder acercarnos a ese poder. Hace algún tiempo, como iglesia, también estaba recordando una de las muchas palabras que nos han dado como iglesia en profecía a esta iglesia. Y yo recuerdo varias de ellas, al menos a mí como pastor me han dado algunas, pero tengo muy en claro una de ellas, la más reciente, que el Señor nos decía esta palabra en lo general, que Él veía cómo había un fuego en medio de nosotros, pero igual decía que muchos estaban alrededor de ese fuego y les daba miedo meterse al fuego, y como que dudaban de meterse al fuego. Y yo creo que muchas veces eso para mí representa el poder de Dios, que muchas veces como que nos cuesta trabajo a nosotros meternos a ese fuego del poder de Dios en nuestras vidas. Como que a veces nosotros dudamos, y no es por quizá mal corazón, sino porque a veces la principal causa, creo yo, creemos que eso no es para nosotros, o que no somos nosotros las personas indicadas para poder caminar en el poder de Dios. Y a veces se los hemos dejado solamente a personas exclusivas. Y cuando Dios quiere que el poder que Él tiene sea manifestado en tu vida personal, en tu casa, con los tuyos, porque tú eres su hijo, porque Él no tiene acepción de personas con nadie, hermanos. El diablo quiere que pienses eso. El diablo quiere que tú no tengas el poder de Dios en tu vida. Quiere que vivas en tu esfuerzo propio. Hay una enseñanza que aquí a mi derecha tengo, que tengo mucho que no la he dado así completa, pero habla de cómo podemos entrar en el reposo de Dios. Y los 7 puntos yo me los sé de memoria, pero dice el apóstol Roberto, el que Dios le dio esta revelación, que de las 7 enseñanzas que hay aquí, esta es la más fácil de predicar, decía, pero que era la más difícil de vivir de las 7. ¿Cómo entrar en el reposo de Dios? Él tenía una frase y decía, si tú reposas, Cristo trabaja. Pero si tú te esfuerzas, Cristo reposa. Y luego se reía y decía, ¿qué quieres? ¿Trabajar tú o que Cristo trabaje? ¿Qué es lo que tú quisieras hacer? ¿Que Cristo trabajara o tú trabajar? Pues que lo haga Dios, ¿no, hermanos? Porque si no, nosotros la podemos regar, o en su defecto no podemos alcanzar todo. Y él decía a los pastores que él les predicaba, porque él tenía mucha gente que caminaba bajo su cobertura, y siempre era uno de sus mensajes centrales. Él decía, hermanos, pastores, y la iglesia, enséñenles esto, que Cristo trabaje y ustedes reposen. Por eso David dijo en el Salmo 16, puse al Señor, siempre dice, veía al Señor sentado a mi diestra, dice. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, dijo, no seré conmovido. Se gozó mi alma y mi carne reposará confiadamente. Y él hablaba del versículo que dice también, ponte a la diestra del Padre hasta que ponga a los enemigos debajo de sus pies. Y una de las 7 formas de entrar en el reposo de Dios, la número 2, se llama cese del esfuerzo propio. De veras, yo te recomiendo, hermano, que te vengas aquí, le tomes una foto y la pongas de fondo de pantalla de tu celular para que siempre la traigas. La escribas en el refrigerador y la escribas en el baño y en donde estés, para que siempre Cristo trabaje y tú no trabajes. La primera manera de entrar en el reposo de Dios se llama fe en la palabra de Dios. Y eso te da reposo. Porque entonces tienes fe en lo que Dios dice, no en lo que tú estás viendo que puede pasar, sino dices, Dios dice esto y eso va a pasar, porque Dios dice. Y la segunda manera es cese del esfuerzo, ¿qué? Cuando los sacerdotes entraban a ministrar al tabernáculo, ellos tenían que tener una vestidura especial. Y dice la Biblia que la vestidura que ellos usaban era de lino. Y el lino es una vestidura que te hace que no sudes, porque el sudor representa el esfuerzo propio. Y cuando ellos se presentaban a ministrar a Dios, no tenían que entrar con sudor, porque eso no le agradaba a Dios. Lo que Dios quiere es todo lo que venga de Él. Por eso cuando el hombre cayó en pecado y en desgracia, le dijo, con el sudor de tu frente comerás ahora. Dios le había dado todo, Dios lo tenía en reposo, pero el hombre salió del reposo de Dios y le dijo, ahora vas a tener que sudar, cuando no tenías que haber sudado nada. ¿A poco no se siente bien a gusto cuando andas todo perfumadito y te hueles y dices, todavía huelo perfume? Pero hazle así, ¿y a qué hueles? A perfume. Puro esfuerzo propio. Entonces el Señor, cuando dice Pablo a los corintios, porque nosotros somos olor de vida para los que se salvan, pero olor de muerte para los que se pierden. Por eso el Señor quiere que su poder no solamente lo veamos de lejos, sino que podamos nosotros meternos a ese pueblo. Que no nos quedemos expectantes, que no seamos unos pocos, solamente los que estemos adentro del fuego del poder de Dios. Es para todos, hermano. La invitación era para todos. 2 veces se nos dio esa palabra. Y nos decía, yo veo a las personas que tienen un cierto temor o una cierta duda de meterse, de entrar a ese poder. Porque a veces nos cuesta trabajo pensar que eso puede ser una realidad para nosotros. ¿Qué pasaría? ¿O qué sucedería si el poder de Dios estuviera en tu vida como una experiencia? Imagínate poder decir como dijo Elías, hermanos, cuando se le paró a un rey malvado, y le dijo, no va a haber lluvia, sino solamente por mi palabra. O sea, Elías no era fanfarrón y era muy. Elías conocía el poder de Dios y le dijo al rey, no va a haber lluvia. Y sabes, dice que Elías oró y no llovió. Y volvió a orar y llovió. Y luego a los profetas de Baal les dijo, a ver, clamen a su Dios y el Dios que responda con fuego, ese va a ser Dios. Imagínate que tú y yo podamos decir eso con una seguridad de que el poder de Dios está con nosotros. Que puedas decir, pues órale, yo sé que el poder de Dios está conmigo. Y échenme o vamos a entrar. Y que caminemos con esa seguridad. A veces la iglesia trae mucho miedo, hermanos. Por eso los israelitas no entraron a tomar lo que Dios les había dado. Que Dios les dijo, yo les he entregado. Yo les he dado. El Señor le dijo a Israel, primero le dijo, ya bastante tiempo has estado en este monte. Mirad, dice, yo les he entregado la tierra, tomad posesión de ella. Pero si tú lees más adelante en Deuteronomio, después le añade otra cosa a Dios y le dijo, no temas ni desmayes. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel? Que tenían miedo. Y cuando les dijeron, vayan y tomen, Moisés hizo lo que no le dijo Dios que hiciera. Dijo, vamos a mandar a 12 primero para que vean y reconozcan la tierra. Y fueron 12 y sí miraron que la tierra era buena y todo, pero vinieron y dijeron nada más que hay un pequeño problemita. Que aunque está muy bien, hay unos gigantes que están ahí. Y siempre cuando una persona trae miedo y lo habla, como que el miedo siempre se hace. Entonces imagínate cómo han de haber dicho, hay unos gigantes. Yo me imagino a la gente oyendo hasta voltearon para arriba sin mirar al gigante. ¿Y de qué tamaño? Muy grandes. Son gigantes. Dice que uno de ellos, Og, rey de Basán, si tú lees la historia de ese rey, que su cama medía 6 codos. La no era ni queen ni king. Era super king, hermano. Así era un gigante y así dormía yo. Imagínate en la cama de Og, rey de Basán, ¿quién quisiera tener esa camota? Yo una vez di un consejo aquí a los matrimonios y les dije, si quieren tomar un consejo, no compren una camota, hermanos, porque eso les va a dar chance a que se duerman. Cuando estén enojados, se van a tener que dormir. Duerman, compren una camita chiquita, para que aunque estén enojados, ahí la veas, una en cuanto voltees, ahí está a un lado de ti. Y le digas, ya, perdóname, pues. Y hay personas que dicen, vamos a comprar un sillón para cuando te enojes, que se haga cama. Entonces digo, no, pues ya se las están. Entonces ni sillón compren, hermano, nada, así que los dos en la misma cama y ahí se quedan. Pero el miedo no dejó que Israel tomara lo que Dios le había dado. Tenían miedo, hermanos. El poder de Dios, Dios nos dice que lo busquemos. Y que cuando nosotros buscamos, vamos a encontrarlo. Es por eso que hablar del poder de Dios es hablar de muchos principios que la Biblia menciona de cómo podemos alcanzar ese poder. Hemos visto ya diferentes de ellas y la primera que vimos fue la fe. La fe que es muy importante para poder experimentar el poder de Dios. Sin fe es imposible que tengamos nosotros una experiencia del poder de Dios. Y esta es una práctica que debemos de tener continua. ¿Cómo se empieza a practicar la fe? La más sencilla forma de practicar la fe es a través de tu oración. Si tú quieres practicar tu fe, tú tienes que hacerlo comenzando a orar. Pero ahí quizá tengas dudas, tengas temores y quizá todavía te resistas. Pero ese es el primer paso para poder experimentar el poder de Dios. La fe, acercarse a Dios confiadamente, pedirle a Dios. Y hay muchas personas que dicen, Tú le vas a pedir a Dios de acuerdo no a tu necesidad, sino de acuerdo a tu fe. Esa va a ser tu petición a Dios. Hasta donde tu fe alcance va a ser tu petición, hermanos. Porque muchas veces nuestra necesidad, a veces uno mismo cree que la fe que tenemos es insuficiente para alcanzar a que esa necesidad se cubra. Señor, con que me des para mañana, con eso está bien. O Señor, con que quites esta situación. Yo sé que lo demás, pues ahí no te quiero cargar la mano. No quiero pedirte mucho. No se trata de pedir mucho, hermano. Se trata de tener fe en Dios. Fíjate lo que dice, vamos al Salmo 2, nomás para ver un versículo de lo que te estoy hablando. Salmo 2, versículo 8. Salmo 2, versículo 8. Hace poco recordé una oración que una mujer hizo en una iglesia y lo dije para que, porque estamos hablando de la oración en el grupo de Vida Abundante en La Baja, y yo les comentaba que la oración es una comunicación con Dios nada más. Y de acuerdo a cómo nos comuniquemos con Dios es como uno va a poder recibir. Y les decía de esa persona que en una iglesia llegó un hombre que tenía una gracia profética y le empezó a decir a las personas, pídanle a Dios lo que necesiten en este momento, pídanselo con todo su corazón y con toda su fe. Y según la porque según es verídica, la persona esta, muchas empezaron a pedir, pero ella tenía necesidad de un carro y empezó a orar, Señor, dame un carrito. Y un carrito, y un carrito, y pues la señora cerrando sus ojos, y este hombre yo no sé si ya venía preparado, yo creo que ya sabía que iba a pasar eso, y se le acercó a la señora y sacó un carrito de juguete y se lo dio. Y le dijo, señora, pues ahí está su carrito. Y me acordé mucho de una persona que a mí me contó que fue a pedir la visa y no se la dieron, porque ya llevaba todo ganado, y el migrante al último nomás le dijo, ¿para qué quiere su visa? Y esta persona le dijo, para comprar cochinaditas allá, en otro lado. Así le dijo. Le dijo, no, pues va y compre eso allá en México. Pero la gente dice, no, para ir a chacharear nomás ahí a la Santo Tomás. Para ir a comprarme frijol y arroz, que está más barato. Dice. Así dice una persona, para ir a comprar manteca allá al Peso Market. Entonces él me dirá, no, para eso quieres el pasaporte, me compra manteca allá. Y a veces a uno le da miedo decir. Y el Señor, fíjate cómo le dice al pueblo de Israel este versículo. Pídeme y te daré, ¿qué le dice? Por herencia, ¿qué, hermano? Las naciones y como posesión tuya, los confines de la tierra. ¿Tú le has pedido un día a Dios así de atrevido esto? ¿Te has atrevido a pedirle a Dios tanto? ¿O dices tú, no, pues, para empezar, quién sabe y me oiga, ¿no? Eso es para empezar. Y luego si me oye, ando bien mal. ¿Quién me va a contestar? Entonces ya desde ahí ya vamos, como se dice coloquialmente, con la cabeza o con la capa, ¿qué? Cae. Y el diablo nos dice, sí, ¿para qué? Es cierto, ¿para qué le pides? ¿Qué te va a oír a ti? ¿Qué te va a dar? Pero el Señor le dijo a Israel, pídeme. Y en otro salmo le dice, abre tu boca y yo la llenaré. Y eso es la fe en Dios, hermano. ¿Qué tanto le pides a Dios? ¿Hasta dónde alcanza tu fe en Él? Yo entiendo que esta es una lucha diaria, la fe. Por eso Pablo le dijo, pelea la buena batalla de la fe. Nos cuesta trabajo creer que el poder de Dios puede ser una realidad para nosotros. De veras, hermano. Hay mucha escasez del poder de Dios. No porque Dios no tenga poder. A mí me decía una persona, ¿tú por qué crees que ya no hay tanta manifestación del poder de Dios en estos tiempos? Cuando tú veías la iglesia que comenzó en Jerusalén, que se convertían en un sermón 3,000, 5,000, la gente sanaba, se levantaban los enfermos. La Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer, es el mismo hoy y será el mismo por los siglos. Pero cuando Jesucristo habló de esto, dijo, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Todavía la gente le creerá a Dios? ¿Tendrá la gente esa fe de pedirle a Dios las naciones? Pídeme y te daré por herencia. Dios, no crean que nos está queriendo jugar a los sentimientos con nosotros, como decir, ah, pues entonces ¿para qué me dices que te pida? Entonces ¿para qué me dices que busque tu poder? ¿Nomás para que me sentirme mal? ¿Nomás para que yo me ilusione? ¿Nomás para que piense que puedo salir de mi situación? Yo no creo en un Dios así. Yo creo que nuestra fe debe ser refinada y Dios nos está empujando a que vayamos más allá. Por eso al pueblo de Israel en Deuteronomio Dios les decía, levántense, dice, ya bastante tiempo han estado en ese monte, camínenle a donde yo los quiero llevar. No teman y no desmayen, les dijo. El pueblo de Israel se tardó mucho, hermano, porque dudaron de ese poder. Por eso cada vez que ellos pasaban por una situación, dice que hicieron, así dice en el libro de Éxodo y en Deuteronomio, Dios les contó hasta las veces que lo hicieron enojar. Esta es una pregunta de escuela dominical. ¿Cuántas veces hizo enojar el pueblo de Israel a Dios? En Deuteronomio y en Éxodo. Dios les dijo, 10 veces me han hecho enojar. Porque el pueblo de Israel nomás tenía un problema y se olvidaban del poder de Dios. Para eso nos sacaste de Egipto, para matarnos aquí, de hambre, de sed. ¿Y qué hacía Dios? Tenía que sacar agua de una piedra y les mostraba su poder. Y a todos les daba agua. ¿Cuántos garrafones se ocupaban para darle agua a todo Israel? No alcanzaría una planta. ¿Cuánta comida? Dice que un mes entero les dio carne. Diario les daba maná, abría las ventanas del cielo para caerles maná. Dios es el mismo. Dios es el mismo. La segunda manifestación del poder de Dios viene cuando nosotros empezamos a vivir en esa pureza que Dios nos pide a nosotros y que buscamos acercarnos más a Él, a su trono de gracia, a su trono de justicia. Ahí empieza la vida del poder de Dios en nosotros, porque la esencia de Dios empieza a fluir en nosotros. De una manera sobrenatural comienza el poder de Dios a operar entre nosotros. Y eso es lo que Dios quiere traer para la vida de su iglesia. Quiere levantar una iglesia gloriosa, una iglesia que tenga su poder, una iglesia que no tenga deficiencias, hermanos. Decía una vez un profeta, dijo que Dios le mostró una visión de la iglesia de estos tiempos, de una iglesia, una mujer en forma de mujer, la iglesia con muletas. Y decía, apenas podía caminar, estaba toda golpeada, estaba toda herida y batallaba mucho para avanzar. Y cuando dice que Dios se la mostró más de cerca, dice que la miró toda cansada, toda golpeada y que llevaba muletas. Y que en el sueño ese hombre dijo que le dijera a la mujer, suelta las muletas. Así dice el Señor, suelta las muletas. Pero tú dile a una persona que suelte las muletas, hermano. Va a decir, pues suéltalas tú, ¿eh? Vamos a caer. Nos da miedo. Pero, ¿te acuerdas aquel paralítico que estaba pidiendo limosna? Y que Pedro le dijo, no tengo oro ni plata, pero en el nombre de Jesucristo, ¿qué le dijo? ¡Levántate y anda! Muchos dicen, ¿qué hubiera pasado si ese hombre dice, ah, pues para qué juegas conmigo? La Biblia dice que ese hombre se levantó, hermano, y entró brincando al templo de Dios, alabando a Dios. Hay una conexión entre nuestro corazón y el poder de Dios. Luego vimos la tercera manifestación del poder de Dios, viene cuando nos sometemos a Dios. Y eso es parte de nosotros, de caminar, de pedirle a Dios un corazón dócil, un corazón de ovejas, hermano. Si tú lees la ilustración de las ovejas, hay muchas características de las ovejas, hermanos, pero si tú empiezas a leer las características del rebaño completo de un rebaño de ovejas, se dice que entre las ovejas hay diferentes aspectos. Hay ovejas, dicen, débiles, hay ovejas que son más torpes, Hay unas ovejas que se les conoce como las ovejas topeteras, que son las que le andan pegando a las otras ovejas. Y que el pastor con esas debe de usar la vara, porque le pegan a todos. Y andan ahí, y anda un perro ovejero, que el perro ovejero es el que cuida, que cuando una oveja se anda saliendo, el perro ovejero primero ladra para que el pastor se dé cuenta, para que el pastor escuche que la oveja se le está yendo. Por eso hasta en una iglesia debe haber perros ovejeros, hermanos, que son los que deben de estar anunciando. No que muerdan a las ovejas, porque no era su función morder las ovejas. Pero tú estudia eso. Hay perros ovejeros que son los que, pastor, fíjese que aquella persona anda desanimada, fíjese que aquella persona tiene este problema. Y de una manera avisa. Ya entonces el pastor empieza y va por esa oveja que se está yendo. Y cuida para cuando llegan los lobos, el perro ovejero también ladra. ¿Para qué tenemos los perros? ¿No les ha pasado que tienen un perro disque bravo y llegan a su casa y ya no está el tanque de gas? ¿Y qué hacen ustedes si voltean a ver? ¿Y el perro? ¿Y el perro cómo está? Eso sí, con sus croquetitas, con su pellejito de pollo. ¿Y el tanque de gas? En el Fiscas, ¿no? Allá ya vas y lo buscas. Ahí andas en todas las casas de empeño buscando. Tú dices, ¿para qué sirve el perro entonces? Si un perro ovejero no funciona, hermano, pues no tiene esa función. Y eso a veces nos cuesta trabajo, pero la sumisión a Dios es parte de vencer el orgullo, hermanos, de lo que nosotros todavía se resiste a someterse a Dios. Luego vimos la siguiente forma y es con el gozo de Dios. A veces uno busca el gozo de muchas maneras, pero el primer mensaje que Jesucristo dio en los evangelios habló de cómo tener ese gozo. Por eso se llama el Sermón del Monte y las Bienaventuranzas. 9 bienaventuranzas. Bienaventurado, dijo, los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. El gozo de Dios destruye la tristeza, hermanos. Destruye toda tristeza en nosotros. El espíritu de tristeza es real. Ha venido a entrar como la humedad en estos tiempos. Mucha gente no es que tenga, a veces si nos comparamos, no es que tenga cosas por qué estar triste, sino que el espíritu de tristeza opera. Yo le decía a una persona, a veces nosotros vivimos como esa ilustración que hace años di yo del círculo del 99. Un hombre que le fueron a dejar 99 monedas a su casa, le tocaron la puerta y salió corriendo el que se las dejó y este hombre las empezó a contar. Y 97, 98, 99, y se enojó porque quería que fueran 100. Dijo, me han robado. Y anduvo buscando al que le había robado la que le faltaba y nunca disfrutó las 99. Y mucha gente así está. Una vez una persona dijo, Señor, y mira estos zapatos que traigo. Y volteó y miró uno que no tenía ni pies. Dijo, Señor, gracias, porque ya tengo pies. Ya tengo cómo caminar. Y muchos vivimos en el círculo, no es una necesidad la que nos hace tristes, sino es un espíritu que entra en nosotros. No nos hace ver lo que tenemos. No nos damos cuenta de muchas cosas. El hombre más rico que existió en esta vida, que fue Salomón, dijo, dulce es el sueño del trabajador, coma mucho o coma poco, pero al rico no le deja dormir ni la abundancia. Fíjense, Salomón dijo que el hombre coma y beba, y goce de su labor, esa es la mano de Dios. En estos tiempos la gente come y se siente triste. Porque sí, voy a engordar otra vez. Pues disfruta el taco, le dije, de perdida. Hay taco que, híjole, otra tortilla. Y tú ves la gente, trae hasta conflicto con la comida. Están luchando. Pues aprovecha si tienes, come, hermano, porque va a haber días que no va a haber. Nada, yo cuando veo tortillas de harina me dicen, otra, pues otra, hermano, échele, bárrele frijolito, no pasa nada. O Una vez mi esposa me regaña, me quiere regañar, no es que me regañe, pero de repente me dice, Miguel, hace unos ojos así, a ver que las esposas echan ojos primero. Y te hacen así, otra. Yo le digo, hombre, o sea, pues es un día. Pero si me muero en la noche, pues me voy bien comido. Imagínate llegar al cielo, ¿por qué no me comí otra? Allá no va a haber tortillas de harina. Pero son muchas. Pues sí, hermanos, pero hay un versículo que yo lo he tomado muy a pecho. Dijo, y leo mucho Eclesiastés, pero dice, todo lo que te viniere a la mano, hazlo según tus fuerzas. Porque al Seol, a donde vas, dice, allá no vas a encontrar nada. Yo sé que les estoy dando piola, ¿no? Pero ese es otro tema de debate, hermanos. O sea, es otro tema de debate que podemos debatirlo, créanmelo. A mí mi pastor y el apóstol de la iglesia, a los pastores nos dio este consejo, hermanos. A los pastores, ¿eh? Nos dijo esto. Si tú realmente tienes un llamamiento pastoral y vas a caminar como un pastor de acuerdo al corazón de Dios, nos dio un consejo práctico. Dijo, come cuando puedas y duerme cuando puedas. Porque un pastor no tiene horario. Un pastor no tiene que de una a dos come. Y de una a dos no lo deben de molestar. Si eres un pastor, conforme al corazón de Dios. Si eres una persona de oficina, sí. Puedes decir, no, a la una, de una a dos, no estoy para quién. Para nadie. Porque esa hora son los sagrados, ¿qué? Alimentos. Pero el día que tú camines en un llamamiento, tú yo creo que ya lo has experimentado como papá. Puedes tener los alimentos y llegan tus hijos y adiós comida calientita, ¿no? Porque están los hijos. ¿Y qué haces tú por el llamamiento de papá? ¿Qué haces? Pues, y hasta parada comes, ¿no? Parada. O sea, porque ese es tu llamamiento, nadie te obliga. Y es como le dicen a una persona, pero es que, ¿por qué no te pacientas? Pues porque me gusta, son mis hijos y lo hago porque eso es mi función. Entonces, el gozo de Dios destruye la tristeza. Y lo que estamos mirando en estos días, en estos jueves, es el Espíritu de Dios. Dice en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. La quinta forma de experimentar el poder de Dios es a través del Espíritu de Dios. Y estamos mirando que hablar del poder del Espíritu de Dios es hablar de diferentes manifestaciones, así le puse. Hoy voy a terminar este punto porque ya llevamos 3 semanas con esto, pero voy a poner las 7 formas que la Biblia menciona de la manifestación del poder de Dios. Ya vimos las primeras 5. Fortaleza, libertad, guianza, revelación y transformación. Hablar del poder del Espíritu de Dios es hablar más allá de una sensación. A veces en los tiempos de la visitación del Espíritu Santo, muchos han visto al Espíritu Santo como una manifestación solamente, de diferentes maneras. Ustedes se pueden imaginar que una persona al recibir al Espíritu Santo, pues lo puede sentir de diferente forma. Hay gente que dice es que se puede sentir caliente, se puede sentir como miedo, se puede sentir como algo de temor, a algunos les da cierto miedo porque es algo sobrenatural, a otros les da una paz que no habían comprendido nunca, a otros les da una manifestación a veces que algo por dentro como que quema, y sé que las manifestaciones, hay hasta libros de personas que hablan de sus manifestaciones. O sea, hablar de manifestaciones es muy peligroso quedarlo en la obra del Espíritu Santo porque es cuando la gente le da cuerda a muchas cosas. Y es hablar de muchas situaciones, de gente que no para de reírse, gente que se cae. Por ejemplo, una manifestación del Espíritu Santo para muchos es que se tienes que caer, otros tienen que llorar, otros tienen que reír. Hay personas que, pues no sé, tienen que tener una cierta posición. Yo me estoy enfocando a expresiones que son permanentes, que no son de una sola ocasión, que son manifestaciones que deben de estar funcionando bajo el poder del Espíritu Santo en nosotros. No son solamente una ocasión que caímos o no caímos, o reímos o no reímos, lloramos o no lloramos, sentimos caliente o no. El poder del Espíritu Santo debe ser una experiencia de todos los días, de cada momento de nuestras vidas. Debe ser algo que no solamente se quede en una sola actividad o en una sola situación de nuestra caminar con Dios. La primera manifestación del Espíritu Santo es fortaleza, dijimos. La segunda, libertad. La tercera, guianza. La cuarta, revelación. Y la quinta, transformación. Hoy vamos a ver la sexta, que es consolación, y la siete, que es intercesión. Vamos a Juan 14, del 16 al 18. Aquí podemos ver que el Señor Jesucristo está en sus últimos días en la tierra y está trayendo una consolación al decirle esto a los discípulos. Los discípulos ya habían escuchado de Jesucristo varias veces que él iba a ser crucificado. Y si ustedes recuerdan, el apóstol Pedro fue uno de los que le dijo: Señor, que eso no te acontezca. Y Jesús le dijo: quítate delante de mí, Satanás. Ellos tenían miedo y tenían muchos sentimientos encontrados porque, pues, el Jesucristo siempre les resolvía sus problemas a los discípulos. Si no tenían que comer, el Jesucristo les decía: echen la red a la derecha. Si venía mucha gente siguiéndolos y no tenían para alimentarlos, les dijo: a ver, busquen qué hay entre ustedes, y oraba y multiplicaba los panes y los peces. Jesucristo siempre sacó de los problemas a los discípulos, siempre. Y qué bendición contar con alguien que siempre te saque de tus problemas. Que nada más voltees y le digas: no puedo, y te diga: aquí estoy yo. No te voy a dejar. Pero cuando alguien te dice: me voy a ir y ya no voy a estar contigo, pues más si esa persona es la que te resuelve tus problemas, pues como que entra en tu corazón cierto desconsuelo, ¿no? Y entra una cierta incertidumbre. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Ahora solo? ¿Cómo le voy a hacer? Entonces vean lo que le dijo Jesús a sus discípulos para consolarlos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro, ¿qué les dice? Consolador. Para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. La manifestación del poder de Dios en este punto para mí, de acuerdo a este versículo, es la misma presencia de Dios con nosotros, hermanos. Porque el Señor le dijo a los discípulos: no los voy a dejar huérfanos. Y este es un término que podemos entender. Porque nunca vamos a ser huérfanos de Dios, hermanos. Siempre vamos a contar con un Padre que está en los cielos. Siempre vamos a contar con su ayuda. Por eso dijo: yo rogaré al Padre para que les dé a otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Y esa es la promesa del poder de Dios para nosotros, el Consolador, que representa la presencia de Dios con nosotros. Y cuando la presencia de Dios está con nosotros, por eso el apóstol Pablo pudo decir: si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? No hay forma de que nosotros podamos ser desconsolados ya, hermanos, si entendemos este principio del poder de Dios. Cuando una persona no experimenta la presencia de Dios, se desconsuela, porque la situación empieza a ser más fuerte en su vida y lo va a ahogar. Y lo va a llevar a diversas manifestaciones en su vida, de temor, de duda, de incredulidad. Pero cuando tú experimentas el poder de Dios a través de la consolación de Dios, que es el Espíritu Santo, no habrá situación. Por eso Pablo dijo también que no hay cosa creada, ni en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que nos pueda separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Es por eso que una de las estrategias del diablo no es primeramente mandarte un problema, hermanos. El diablo tiene como estrategia, atrás del problema o de la prueba, es separarte de Dios. Porque ese es el mayor problema en la vida de una persona cristiana. No su problema, porque los problemas, Jesús mismo lo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Está avisado. Haz de cuenta que nos dijo, por este camino va a haber curvas, va a haber topes. Pero les dijo, confiad, porque yo voy a estar con ustedes. Yo voy a acompañarlos en este peregrinar. Yo no los voy a dejar solos. Eso te trae consuelo, hermanos. Y no necesariamente esperándote hasta que la prueba venga, sino sabiendo que Dios está contigo. Y que Él ha decidido y ha dado su vida para no abandonarte jamás. Para no dejarte que tú camines huérfano, hermanos. Porque si tú te vas por la vida así, vas a tener un desconsuelo total. Vas a vivir una pena tras pena. Vas a empezar a irte hacia abajo en tus niveles de paz, de gozo, de contentamiento. Es por eso que el Señor nos quiere llevar a que tú y yo tengamos consuelo a través del Espíritu Santo. No a través de resolver un problema, hermanos. No a través de una situación favorable, sino a través de la presencia del Espíritu Santo. Porque aún antes de que la situación pueda ser favorable, el Espíritu de Dios ya está contigo. Y no necesitas que pase lo que para muchos es la manifestación de la victoria, sino ya tienes a Dios en tu vida. Por eso tú ves a los personajes de la Biblia y ellos tuvieron esa experiencia. El que yo creo ilustra más esto y es el nivel más alto de un hombre que vivió una situación que nadie yo creo la ha vivido humanamente fue Job. Que de sus labios dice no salió despropósito alguno. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Eso es la presencia de Dios en una persona. Eso es lo que realmente representa el consuelo de Dios. Que Dios está con nosotros. Que el Señor ha prometido que nos iba a dar al Espíritu, al Consolador, para que estuviera con nosotros, dice, para siempre. Y eso es la promesa que Dios quiere que tú no solamente la conozcas, sino la experimentes. Por eso dice, buscad a Jehová y su poder. Buscad a Jehová y su poder. Yo entiendo que no es para muchos a lo mejor algo no fácil, hermanos. Quizá práctica, algo normal. Es por eso que cuando en el poder de Dios tú puedes experimentar una tras otra, se te hace normal, hermanos, vivir con el consuelo de Dios. Como también se te puede hacer normal vivir desconsolado. Vivir bajo, fuera del poder de Dios. Puede ser de diferente forma. El Señor quiere que nos acostumbremos a caminar en su poder. Quiere que nosotros no vivamos lejos de su poder, de su presencia. Él no quiere que tú vivas una vida donde te vayas sumergiendo en el mar de problemas y de pruebas. Él quiere que salgas a victoria en cada situación. Por el poder del Espíritu Santo en ti. Para eso es el poder del Espíritu Santo. Cuando yo hablo de consolación, la palabra no dice resignación, hermanos. Porque una persona cuando escucha esa palabra cree que es resignación. ¿Qué es consolación? Pues es ir a decirle a la persona, lo siento por lo que estás pasando. Hermano, pues no quisiera estar en tu lugar. Hermano, pobre de ti. Hermana, fíjate que tienes esta situación. No, consolación es, tú tienes a Dios, hermano. Dios está contigo. Todavía su mano no se ha cortado. Él todavía escucha a sus hijos. Él todavía tiene provisión para nosotros, hermano. No se ha acabado el cielo para sus hijos, hermano. No se ha acabado la mano de Dios. Y cada vez que tú volteas hacia arriba, siempre vas a encontrar a un Dios dispuesto a traer bendición para ti. Eso es la promesa de la consolación de Dios. Y la última manifestación del poder de Dios, vamos a Romanos 8:26. Romanos 8:26. Esta para mí es la última y es central en la experiencia del poder de Dios. No hay mayor experiencia del poder de Dios que vivir en su voluntad. en lo que Él quiere que nosotros tengamos y vivamos. Dice el apóstol Pablo, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Yo creo que no debe quedar ninguna duda, hermanos, cuando esta palabra se nos da, que una de las funciones del Espíritu y del poder de Dios es la intercesión directa hacia Dios. Y poder encontrarnos en una línea directa con Dios en su voluntad. Realmente no hay mayor poder manifestado cuando logramos conectarnos a la voluntad de Dios. Es difícil porque nosotros en nuestro entendimiento no alcanzamos muchas veces a comprender cuál es la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros en cada momento de nuestra vida? Es dificilísimo eso. Humanamente yo creo que no hay una fórmula porque hay tantos pensamientos en nosotros. Una vez una persona, yo me puse a leer que según él, yo todavía lo dudo, ¿verdad? Pero él sacó una estadística de cuántos pensamientos tiene un hombre al día. Y yo cuando lo leí, me acuerdo que puso como 700. Yo dije, no, ese no conoce a los mexicanos. Nosotros en una hora nos echamos 800. Andamos pensando. Nos vamos a la niñez, nos regresamos, andamos en el futuro. Y luego tenemos tiempo para pensar, vamos a pensar en la iglesia, ¿no? Pensamos en el vecino, en los hijos. Y traemos una pensadera. Hasta dormidos pensamos, ¿no? Así. Comiendo pensamos, ya estamos comiendo y estamos mañana, ¿verdad? No, sopes ya no, y vamos a sobre lo que viene, ya. O sea, yo dije, no, no. Pero él sacó su promedio. Entonces, conectarte con la voluntad de Dios, muchos por eso dicen, es que es bien difícil, hermano, porque necesitas estar bien concentrado. Y una rayita que te salgas, te desvías completamente de la voluntad de Dios. Es más, mucha gente tiene miedo a esta pregunta. Te voy a hacer la pregunta, pero muchos tenemos miedo. Bueno, voy a generalizar porque hasta yo. La pregunta del miedo para muchos es, ¿estás en la voluntad de Dios, hermano? Y quiero conocer al guapo que diga con seguridad, sí, sin duda. Y cálele. ¿Tú estás en la voluntad de Dios, hermano? Ay, voy luchando, dijo un hermano. No, no, no me vengas con el clásico mexicano. Y salió derecha a la barda, pues, se le hizo la lucha. Se hizo lo que se pudo. Un día Dios le habló al pueblo de Israel y llevó un profeta que era albañil. Y el profeta que era albañil, en ese tiempo se usaban las plomadas. No se usaban los ¿cómo se llaman? Los niveles, ni de manguera, era una plomada. Y le dijo, pon la plomada en una y dile así como está la barda, chueca. Así le dijo, así está chueca su vida, les dijo. Yo cuando oí eso dije, Señor, nunca me pongas la plomada porque vamos a estar. ¿Te imaginas que Dios te ponga la plomada? Y tú puedes decir que me la ponga, estoy derechito. Ando en la voluntad de Dios 100%. Nada de 99. Había un hombre argentino que hablaba mucho de esa frase y decía, 99% no sirve, decía. Porque si le echas un 1% al 99, se echa a perder todo. Y metía miedo, ¿eh? Y usaba ese de que un poco de levadura. Así que tienes 99 de santidad, pero 1% de pecado, te va a ir mal. Y si andas 99% en la voluntad de Dios, pero con 1% que andes fuera, te va a alcanzar el cohete y ¡puf! Te va a destruir en dos. Decía. Uy, yo lo volteaba a ver cada rato que leía el libro. Señor, pon un aquí protección para el cohete porque me va a caer aquí encima. ¿Tú andas en la voluntad de Dios o no, hermano? No andamos. Nos cuesta mucho trabajo. Para empezar, ni la sabemos. No sabemos ni cuál es la voluntad de Dios muchas veces. No sabes ni para ti, imagínate guiar a tus hijos. Papá, ¿qué quieres? Que como que estará bien que estudies y está, ay, Señor, pues tú dale a mi hijo sabiduría, porque yo, ay, con que estudies, lo que sea, tú ve a la escuela, yo te hago lonche con eso, yo estoy para lo, o sea, pues ya, ¿qué le decimos? Tú ve, ahí vas a ir agarrando algo. ¿Saben? Yo por eso, yo no entré a la universidad porque en mi tiempo era pérdida de tiempo, cuando yo estudié. Yo pude haber entrado a la universidad, pero yo dije, no, ¿cómo aguantar 5 años y pudiéndolos trabajar? Así pensaba yo, y mucha gente como yo pensábamos así en ese tiempo. Y ahora no, ahora hasta tronco común les ponen. ¿Y saben qué es? ¿Para qué es eso? Para que tengas derecho a equivocarte, y ahí busques saber qué, cuál es tu vocación. Si entraste de doctor y terminas de ingeniero, terminan de todo menos de lo que... Dice, no, pues yo iba a ser ingeniero y terminé enfermero. Dije, oye, pero ¿cómo? Pues si se te cambió todo, es que entré al tronco común. Y ahí me dijeron, me guiaron. O sea, como que agarré la vocación. Es difícil. Es por eso que el poder de Dios no es muy, muy, muy claro, porque andamos fuera de su voluntad. No sabemos, pero dice en Romanos 8:26, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues no sabemos cómo pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos, ¿qué dice? Indecibles. Y quiero que leamos el 29, el 27 para terminar, hermanos. Romanos 8:27. Porque dice, voy a leerlo todo. Otra vez desde el 26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede, ¿por quién? Los santos. Y es que cuando tú estás en la voluntad de Dios, mira, Juan dijo, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos para con Dios. Y cualquier cosa, dice así, que pidamos, Dios nos las va a dar porque andamos conforme, ¿a qué dice? A su voluntad. Cualquier cosa. Entonces, es una llave la voluntad de Dios que abre cualquier candado, ¿no? No hay candado que no abra la voluntad de Dios. El más grueso que te pongan, tú caminas en la voluntad de Dios y te sigue el poder de Dios a ti. Por eso cuando Jesús mandó a los apóstoles, les dijo, y estas señales seguirán a los que creen. Se oye bien fácil, les dijo, ¿echarán fuera qué? Demonios. Hablarán nuevas lenguas. Impondrán manos sobre los enfermos y sanarán. Y si bebieren cosa mortífera, ¿no les hará qué? Ahorita hasta el chile hace daño, hermanos, a los cristianos. Así un hot dog les cae mal. Y ahí dice, ¿y beberán cosa qué? Mortífera, y no les hará daño. ¿Qué te cayó? No, me cayó mal la cena, la papa con chorizo. Hermanos, los apóstoles ni las venenos les caía nada. Nada les caía mal. Y fíjate, cuando Jesucristo mandó a los apóstoles, Mateo 10:8 es el ejemplo que te estoy dando. Les dijo, vayan, y les dio estas instrucciones, sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, de gracia recibieron, den de gracia. Y yo creo que los discípulos, si hubiéramos ido nosotros, nos hubiéramos quedado mirando todos a ver quién se avienta primero a hacer eso. Si yo hubiera estado ahí entre todos esos, yo dije, no, para ver a quién me le pego. Porque, oye, sanar enfermos, limpiar leprosos, y luego le dijo, ¿y resuciten qué? Muertos. Hermano, si tú a veces le dices a la iglesia, hermano, vayan a evangelizar, ahí están todos esperando a ver quién es el que se avienta primero. Ni siquiera ir a dar un folleto, nos tenemos así como que miedo. Una vez me dijo un hermano, no, hermano, es que ustedes saben que luego los perros salen y nos muerden. Pues nos da miedo, Y a los apóstoles los mandaron a sanar enfermos, a limpiar leprosos, a resucitar muertos. ¿Sabes por qué había tanta seguridad? Porque Jesús los estaba enviando, era la voluntad de Dios. No se lleven dos bordones, les dijo. Y cuando tú sales de viaje, yo y tú salimos, si un día salimos, hacemos una maleta como si, por si nos quedamos en la rumorosa ahí tirados, por si, y por si llegamos a una alberca, el chor, y hombre, ya traemos toda una película. Y Jesús dijo, no se lleven nada, porque el obrero es digno de su alimento. Y vayan, y si no lo reciben, nomás sacúdanse los pies y síganle. Poder de Dios, hermanos. Eso es lo que Dios quiere traer a nosotros. Su poder. No nuestro poder, porque nosotros con nuestro poder, como dijo una vez el hermano Marvin que venía aquí a la iglesia, que ha venido, yo recuerdo que cuando él oraba y hacía la oración por sanidad o por diversas cosas, él decía esto, siempre lo repetía. Hermanos, decía, no me miren a mí, porque yo no puedo sanar a nadie. Ni a mí mismo me puedo sanar, decía. Menos a ustedes. Miren a Jesucristo, Él tiene el poder. Y Él nomás alzaba sus manos y decía, fuera todo cáncer, fuera toda diabetes, fuera todo temor, fuera todo dolor, porque el poder de Dios opera cuando tú caminas en su voluntad. Tú nomás haces, por eso el hermano Roberto decía eso, riéndose, le decía a los pastores, si Cristo trabaja, tú reposas. Pero si tú trabajas, Él reposa. ¿Qué quieres? Decía. ¿Quieres seguir trabajando tú? Cristo está en el trono. Deja que Cristo haga las cosas. Tú nomás haz lo que tienes que hacer. Tú levanta tus manos y ora. El poder es de Dios, no es tuyo. No le hagas así. Había un muchacho, yo me acuerdo, cuando yo empecé de cristiano en la iglesia, la primera iglesia que estuve, le decíamos el Chazán nosotros. Porque se ponía así unos de colores fosforescentes aquí como pulseras. Y en la oración le hacía así. Entonces, así le hacía, doblaba sus manos y luego se ponía así en medio. Y todos no le quedaban viendo. Y ese loco que trae. Pero no sé, miraba muchas caricaturas. Ya ven que los de la caricatura les ponen así las manos y como que creen que sale poder de ellos. Y así le decíamos al Chazán, y nosotros nos le acercábamos, le digo, ¿para qué le haces así, no? Si es que siento la energía que sale de mí. Era cuando Goku estaba todo su apogeo, ¿no? Todas esas caricaturas, la gente anda viendo Superman ahorita con los Avengers, que ellos son los de... Tú y yo no tenemos nada de poder, hermano, nada. El poder es de Dios, por eso tienes que buscar el poder de quién. De Dios. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a pedirle a Dios que nos dé su poder.